Yo hacía un muestrario de 8 o 12 piezas y hacía un catálogo, le tomaba las fotos, luego identificaba las opciones de colores en que estaba disponible esa pieza. En aquel momento yo era jovencita y estaba comenzando, tenía tres trabajos, poco ingreso, no me daba ni para uno. Y lo que yo creo que tenía era $25 y con esos $25 yo compré las primeras bits o piedras que yo utilicé para hacer ese catálogo. Así que yo hacía una pieza, le tomaba la foto, montaba el catálogo, la destruía y hacía la próxima, y hacía la próxima. Y con eso creaba una colección. Al final lo que me quedaba era un solo collar y 12 fotos. Con eso yo mercadeaba mi línea de joyería en aquel momento.
Bienvenidos a e-commerce con Shopify nuevamente. Soy Obed Seguinot, grabando desde Puerto Rico en otro episodio bien interesante. También parte de esta serie que estamos haciendo, entrevistando a los conferenciantes de la e-commerce Growth Caribbean Conference, esta conferencia de comercio electrónico que vamos a estar celebrando en Puerto Rico el próximo 2 de mayo. Y hoy tengo el honor de tener aquí como invitada a Ruby Dávila Rendón, quien va a ser una de las conferenciantes ese día. Y un poquito acerca de Ruby, ella es diseñadora de joyería y es una empresaria en Puerto Rico, pero también vela con presencia en Latinoamérica, en Colombia específicamente, ¿no? Su especialidad es integrar la sostenibilidad en todo lo que ella hace, ¿verdad? En la industria de la moda. Por eso es que está reconocida en incorporar estas prácticas sostenibles en el diseño, tanto en joyería como en ropa y otras indumentarias. Ha tenido un impacto increíble en Puerto Rico específicamente y en Colombia, muy reconocida. De hecho, uno de sus proyectos destacados fue la creación, o sea, participar en el proceso de crear los uniformes del equipo olímpico de Puerto Rico. Gracias, Rubí, por estar aquí. ¿Cómo estás?
Agradecida de la invitación y feliz de poder abrir el foro a esta conversación en la que el e-commerce y la moda sostenible también se encuentran. Así que gracias por la invitación.
Gracias por aceptar la invitación tanto al podcast como también a la conferencia. Hace tiempo que estamos hablando de esta posibilidad de grabar un podcast y como que no habíamos coincidido, ¿verdad? Todavía. Así que vamos a dar una pruebita aquí, pero luego tenemos en cita grabar un episodio más porque tu historia es bien interesante y todos los proyectos que has trabajado y creo que a nuestra audiencia le va a beneficiar mucho conocer todo lo que tú has hecho. Pero hablando específicamente de e-commerce y moda, ¿verdad? Y siempre, yo creo que esto lo hemos conversado otras veces y lo quiero darle trasfondo para esta conversación. En el mundo del e-commerce, la gran mayoría de las empresas que participan del comercio electrónico están relacionadas de alguna forma u otra al mundo de la moda. Tanto en ropa, accesorios, prendas y muchas cosas, ¿no? Tenemos empresas con unos casos sumamente exitosos, ¿no? Empresas, ¿verdad? De diferentes tamaños. Y específicamente, si vamos a la región de Puerto Rico, de 6.000, 7.000 tiendas online que existen o negocios que participan del e-commerce, podemos decir que más del 70% están relacionados al mundo de la moda. Por eso es que es bien importante tocar este tema. Pero, ¿qué sucede? Que muchas de estas empresas que participan de esta economía, lo que se dedican mayormente es a compra y venta, o sea, reventa de productos que ya existen, que ya se manufacturan, que ya, ¿verdad?, existen. En tu caso, nos interesa mucho compartir lo que tú haces porque tú ayudas a las marcas a desarrollar algo propio que a su vez pues tenga unos valores añadidos, que es lo que te hacen diferenciarte, además de que tienen, ¿verdad?, un impacto muy positivo en la sociedad, en el mundo, ¿verdad? Y tú nos vas a contar un poquito más de eso. Pero más allá de eso, también diferencian las marcas, ¿verdad? Para que no tengan que estar compitiendo sobre lo mismo, ¿verdad? Comprando un producto, quizás varias compran a los mismos suplidores y después están compitiendo de forma bien directa y pues para crear, ¿verdad?, una diferenciación. Y esa es la parte donde tú eres experta, ¿no? Y agradecemos, ¿verdad?, que nuevamente que estés acá. Antes que hablemos, ¿verdad?, de muchos de esos temas, me gustaría entender desde tu punto de vista sobre el impacto del e-commerce en la industria de la moda. ¿Cómo tú crees que ha evolucionado el e-commerce en la industria de la moda en los últimos años?
Pues mira, Obed, para poder hablar del e-commerce es importante también ponernos en un contexto, en un marco, en un contexto de cómo realmente la tecnología ha transformado la manera en que no solamente vemos la moda como industria, sino que ha transformado los procesos de manufactura y también los procesos de compra en la industria. Según los datos, el primer producto revolucionario en la industria de la moda fue la minifalda y el Instagram fue el segundo más revolucionario en todo lo que es este sector. O sea, el impacto que trajo la tecnología, el ser accesible, las redes sociales, ayudó a transformar todo lo que es estratégicamente este sector. Estamos hablando que antes había que esperar un tiempo para que saliera publicado en los medios de comunicación, en una revista o en un periódico, la publicación de la nueva colección de tal diseñador. Ese era los métodos tradicionales. Al momento de que sale toda la tecnología que nos dan acceso a ella, yo diría que el e-commerce, dentro de todo lo que es las redes sociales también, ayudó a que tuviéramos accesibles esas tendencias mucho más rápido que salieran publicadas en los medios tradicionales. Eso ha alterado la forma en tomar decisiones del consumidor y te puede dejar saber qué pieza prefiere versus la otra. Y que ya desde esa pasarela yo la estoy viendo en vivo y puedo saber, me gustó el traje rojo o no me gustó el azul. Ya aquí hay una información que para nosotros como marca nos deja saber cuál va a ser la línea de producción que pudiéramos desarrollar y nos cambió todo el ciclo. Nos cambió el ciclo de producción, nos ayuda a tener información para tomar la toma de decisión de qué producir y qué no, y nos tiene de forma accesible al cliente, de una forma más directa, sin intermediario. Así que si eso lo logró una plataforma como es el Instagram, imagínate lo que se puede hacer a través de ahora el comercio electrónico, donde es transformar esos seguidores, esa información, esa selección, preselección de lo que va a ser nuestras colecciones de moda, transformarlas en una venta mucho más directa. Y yo digo que hasta sostenible, porque nos permite entonces incorporarlas en un modelo de negocio donde aportemos a ser más ecoamigables con la sociedad, donde evitemos el exceso de inventario, donde mantenemos también una conciencia mayor y educación de lo que es nuestros modelos de artesanales de confección, pero sobre todo nos permita tener de antemano esa comunicación con el cliente que nos deje saber qué es lo que realmente necesita y quiere. Esa para mí es una de las formas más revolucionarias que hay dentro de la industria de la moda. De hecho, de ahí es que surgen nuevas estrategias de venta. El fast fashion es la respuesta a una estrategia de venta que trajo las redes sociales, la tecnología. Imagínate entonces ahora el traducirlo a que sea más accesible para el cliente comprar de primera mano una marca, una colección de moda.
¿Y cuál tú dirías que son los desafíos más significativos que enfrenta esta industria y las marcas que participan de la industria de la moda para migrar al e-commerce? Tú que has trabajado con tantas marcas así independientes y diseñadores independientes, ¿cuál tú crees que son esos desafíos?
Esa es yo creo que es una de las preguntas más importantes del 2024, porque parte de estos desafíos tiene también que ver con ese contexto de cómo está insertada esa marca. Por un lado, yo te diría que el gran desafío es crear una comunidad que sea leal. Y esa comunidad es la que te va a llevar sucesivamente a lograr esas expectativas que tú quieres como una marca a través del comercio electrónico, que es la venta. Estamos hablando que estamos transformando de un espacio físico, un sistema de retail, un sistema de wholesale, se está transformando y está migrando a un mundo totalmente abstracto y digital. Sin embargo, el mantener y construir una comunidad digital es fundamental. Ese es el primer desafío. ¿Por qué? Porque muchas veces las marcas pueden estar colocadas en una tienda física, pero eso no te garantiza que vas a tener ventas. En muchas ocasiones, para marcas con las que he colaborado que buscan expandirse a otros horizontes y a ir a mercados internacionales, la primera pregunta que se realiza, un comprador de otro país me pregunta, no es ni el precio de venta, me pregunta, ¿tiene presencia en las redes sociales? ¿En dónde más vende? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Tiene una comunidad leal? Eso es lo primero que visualizan. Y a veces se nos olvida el fomentar esa lealtad, pasarla o compartirla simultáneamente entre un mundo físico, presencial y digital. Otro de los retos también es el proceso de desarrollo de un producto y de manufactura que vaya a la par y a la agilidad de lo que es una venta digital. En muchas ocasiones el proceso de desarrollo de moda sostenible es lento, es parte de su característica y hay un grupo y un mercado que lo apoya de esa manera, es el famoso slow fashion, que está un consumidor que está dispuesto a esperar por ese producto si se mantiene informado, si se le mantiene, ¿verdad?, comunicándose constantemente, educándolo de cómo va su pieza desarrollándose. Así que, por un lado es un desafío, pero por otro lado es una oportunidad para que una marca pueda decir, me tardo tal vez 3 meses en hacer este producto físico, pero en esos 3 meses yo voy a cautivar a mi cliente a transformarlo en uno leal. Y uso la tecnología y este e-commerce para educarlo de cómo es la trazabilidad, de que vaya conmigo viendo cómo es el proceso de desarrollar ese producto. Así que puede ser un reto, pero es una gran oportunidad al mismo tiempo. Y otro aspecto que para mí es el tercero fundamental de desafío es el aspecto de logística, porque eso tiene que ver mucho el contexto de donde nos encontramos insertados. Y ciertamente un producto se ve encarecido el precio de venta si el costo de envío también es costoso. Y venimos desde una isla rodeados de agua, como nos han definido, y la realidad es que es mucho más costoso todos los envíos que entran y salen desde Puerto Rico versus otros países que anteriormente estuvimos hablando, que son extensiones territoriales donde se pueden trasladar por tierra camiones y entregar de un día para otro una mercancía que de otra manera pues tenía que tomar un avión para llegar. Y ese reto, no, yo te diría que son los 3 desafíos más grandes específicamente para marcas locales en Puerto Rico en búsqueda de insertarse al mundo del e-commerce. Así que en resumen sería el no tener construida una comunidad leal en el mundo digital, la necesidad de incorporar su proceso de desarrollo, su ciclo de desarrollo de producto como una herramienta también de trazabilidad y de educación digital. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un made to order que hacer un envío next day, ¿verdad? Así que es una gran oportunidad a uno hacer preórdenes de venta a través de plataformas comerciales, hacer un made to order, pero educando al cliente de qué consiste ese slow fashion de que te va a llegar la mercancía lenta. Y el tercer desafío es esa, la logística y el contexto de cómo hacer llegar con inmediatez, con costos que no sean tan exorbitantes como lo que es la realidad de Puerto Rico.
Yo he visto esta práctica en marcas y de hecho implementamos algo así para un cliente con el que estamos actualmente trabajando, que es una artista, ¿verdad? No la puedo mencionar todavía porque no ha salido, pero estamos trabajando con un artista donde ella está lanzando unas colecciones de productos de fashion, de su diseño basado en su marca como artista, y antes de producir simplemente se están presentando los diseños, los prototipos, ¿verdad? Como no sé el término exacto que se usa, ¿verdad?, en este ambiente necesariamente, pero se diseñaron unas piezas iniciales y se están publicando en el website donde las personas que les interesaría obtener ese producto se pueden anotar, notificarme cuando esté disponible. Las personas se anotan y ahí se empieza a llevar un conteo de cuántas personas les interesa esa pieza antes de empezar a fabricar. porque lo primero que queremos ver es qué piezas se van a fabricar primero, cuáles son las que más interés están generando, y luego que la tengamos claro, ¿no? Ya, ok, se decidió proceder con manufacturar este producto. Obviamente sabes que hay, como tú más que yo sabes de eso, los mínimos que hay que hacer en las fábricas donde se manufacturan estas piezas. Una vez ella entienda que tiene la suficiente demanda para poder hacer ese orden en mínima, se proceden a poner en orden de manufactura, y cuando ya tengamos una fecha estimada de poder entregarla, entonces abrimos una preventa. Ahí se empieza a recolectar ya algo de capital, donde hay de esas personas que se apuntaron, le notificamos, mira, la pieza ya está en preventa, va a estar esta la fecha estimada de entregarla, y con el objetivo de que un gran porciento, ¿verdad? No tenemos benchmarks como para definirlo, pero que un porciento significativo se pueda prevender, que cuando esa pieza llegue ya por lo menos 50% de esté prevendida. Y eso es súper beneficioso para el nivel de flujo de caja del proyecto, ¿no? Y demás. O sea, y yo he visto que esto hay empresas que lo hacen. Diseñan algunas piezas y ni siquiera las manufacturan, las publican, empiezan a medir el interés. O sea, y eso es lo que permite, porque si quizás antes, cuando se basaba en los medios de comunicación, tú no podías salir con un prototipo a ver si había interés. O sea, ya saliste, tenías que salir con la pieza prácticamente en proceso de manufactura, ¿correcto?
Correcto, correcto. Y de eso se trata, de que pueda ser una herramienta para hacer el proceso de una forma más ética y responsable al momento de confeccionar una marca nueva en el mercado, y así minimizar ese impacto económico y ambiental. Hacerlo sostenible. Hacerlo sostenible implica también de evitar ese exceso en inventario que se daba antes, porque luego cómo se dispone de esas piezas, y el poder tener ese primer muestrario sea la carta de presentación, que hasta ya lo puedes hacer hasta digital, ¿verdad? Y con eso, con la tecnología como de diferente inteligencia artificial, se pueden hacer hasta las colecciones totalmente virtuales y digitales sin coser una sola pieza. A mí esto me remonta a justo hace 20 años, 24, yo comencé mi línea de joyería, y en aquel momento yo hacía exactamente esto. Yo hacía un muestrario de 8 o 12 piezas y hacía un catálogo. Le tomaba las fotos, luego identificaba las opciones de colores en que estaba disponible esa pieza. Pero yo te digo más, en aquel momento yo tenía... era jovencita y estaba comenzando, tenía 3 trabajos, poco ingreso, no me daba ni para uno, y lo que yo creo que tenía era $25, y con esos $25 yo compré las primeras bits o piedras que yo utilicé para hacer ese catálogo. Así que yo hacía una pieza, le tomaba la foto, montaba el catálogo, la destruía y hacía la próxima, y con eso creaba una colección. Al final lo que me quedaba era un solo collar y 12 fotos. Con eso yo mercadeaba mi línea de joyería en aquel momento, pero claro, con la investigación de cuáles son las piedras que iba a tener disponible de inventario, con el precio correcto, con toda esa estructura. En aquel momento no existía ni Instagram ni Facebook, tampoco estas plataformas de e-commerce. Estaba comenzando lo que era un website. Y puedo ver la forma acelerada que hoy día las marcas pueden utilizar a su favor estas herramientas, y para eso se trata esta conversación y la convención, que la encuentro con una información tan valiosa de cómo ese modelo que tuviste hace 20 años atrás funciona, sigue funcionando en un sector, pero si tú quieres crecer y expandirte, definitivamente la tecnología es fundamental, y cómo sacarle el mejor provecho, de eso se va a tratar esta conferencia. Yo al sol de hoy aún estoy empezando mi de cómo mejorar toda la parte que es la tecnología, porque a veces es un mundo paralelo, el presencial y el virtual, pero la realidad es que estando dentro de una isla, la mejor manera de expandernos y de ser internacional es montándonos en toda lo que es una plataforma de comercio electrónico completa y con toda la estructura que eso requiere.
Mencionaste el tema de la sostenibilidad. ¿Por qué es importante la sostenibilidad en la industria de la moda en estos tiempos?
Mira, definitivamente es importante porque es una de las industrias que tiene mayor impacto degenerativo en el medio ambiente. es una de las industrias que más recursos utiliza de recursos naturales para hacer los textiles y recursos de agua para hacer los colores de los textiles. Así que una de nuestras misiones es poder minimizar ese impacto y conservar mejor el medio ambiente con nuevas técnicas de producción, sustituir los tintes por tintes naturales, sustituir los químicos para que no contaminen tanto, ¿verdad?, gases contaminantes, sustituir inclusive el tinte por un láser que diseña, por ejemplo, la compañía Levi's de mahones y de jeans, hace investigaciones constantemente de cómo transformar su propio producto tan tradicional y utilizar el láser para crear ese color del jean y así minimizar un impacto ecológico. Pero no solamente se queda ahí, es importante porque hemos visto unas transformaciones en todo nuestro sector de la industria textil. De la misma manera como ahora estamos hablando de e-commerce, no podemos perder de perspectiva que las personas que se sientan a coser una pieza de ropa son humanos, son seres humanos y no es solamente un robot. Y merecen condiciones justas, laborables, unos salarios justos para poder vivir en todo lo que es el costo de vida que sigue en alza. Así que una marca que promueve la sostenibilidad une diferentes principios y valores que aportan a ser una marca más responsable con el desarrollo económico de la comunidad donde se cose, se confecciona, donde integra proveedores locales, donde también integra prácticas más limpias, éticas, para conservar también los recursos. Y en mi caso personal, yo transformé mi punto de vista sobre lo que es la moda sostenible luego de nosotros haber sufrido el impacto del huracán María. En mi caso personal me sentía, formaba parte de ese problema porque yo promuevo y hago todo lo que es moda y definitivamente un calentamiento global tan alto es lo que hizo que un huracán nunca antes visto se formara en esa categoría 5 cuando nos impactó. Así que yo tomé la decisión de ser un agente de cambio ante ese momento y también implementar ese cambio en todo nuestro sector. Y a través de nuevas prácticas de hacer moda, de hacer confección y de consumo, es lo que transforma, implementa la moda sostenible. Para mí, para mi gran mentora ahora, Liz Herrero Lugo, que fue la que propulsó todo este concepto de manufactura circular, moda sostenible, me enseñó que esto es un estilo de vida. O sea, esto no es pasa de moda, esto es un estilo de vida y a la misma manera como estamos promoviendo consumo de agricultura local, de productos locales, de una mejor nutrición, de la misma manera eso se va a transferir a tu estilo de vida, de cómo vistes, de por qué escogiste esta camisa hoy para ponerte y cubrir tu cuerpo, pues porque también va a tener un beneficio a la sociedad o la comunidad donde se fue desarrollada. Así que por eso promuevo mucho la sostenibilidad y definitivamente la tecnología nos ha ayudado mucho a crear conciencia sobre el tema, pero sobre todo a mí me parece que las marcas que son emergentes y que son locales son las primeras que puedan integrar los conceptos de la sostenibilidad a través del comercio electrónico.
Me encanta la idea, ¿no? Y ¿verdad? El tema aquí también que todos esos valores al estar presentes y una marca que realmente los adopte y los crea y demuestre que genuinamente, ¿verdad?, está haciéndolo porque cree en esto, también va a tener un impacto comercial en la empresa porque pues hay muchos consumidores que hoy día están mucho más conscientes de estos temas, ¿verdad? Han salido muchos documentales, se ha salido a la luz cómo operaban empresas anteriormente y las condiciones en las que tenían a sus empleados trabajando, a los que manufacturan esos productos, todo el impacto ambiental que tenían. Y hay mucho consumidor que hoy día está más consciente de estos temas. Entonces, pues quiere apoyar y quiere vestir piezas que sepa que todo su trasfondo es sostenible, como tú acabas de explicar. Entonces, correcto, si están alineados, pues vas a tener el apoyo de una gran cantidad de consumidores que buscan ese tipo de soluciones, ¿no? Y entonces, pues definitivamente también te va a ayudar a nivel comercial. No decimos que lo haga, que sea ese tu norte únicamente, porque pues aunque sí puede ser parte de los valores de la marca, que definitivamente es parte de tu propuesta de valor, pero que genuinamente lo crean y lo practiquen porque realmente quieren tener un impacto positivo y lo demás viene, ¿no? Se añade.
Correcto. Y se ha visto comprobado que hay una comunidad de clientes que apoya este tipo de marcas. Patagonia es un buen ejemplo, Toms es un buen ejemplo. En Puerto Rico, la marca, por ejemplo, Con Calma, es excelente ejemplo porque no es un greenwash, es una marca que te promueve esto, te educa sobre lo que es comercio justo, pero te muestra cómo tu dólar o tus 25 o 50 dólares que inviertes en esa pieza va a tener ese efecto positivo multiplicador. Y de eso se trata, esa transparencia en la comunicación. Hoy día te puedo decir que mi sueño ideal es que esa transparencia esté en todos los procesos de manufactura, haya un mayor conciencia. He conocido fábricas, inclusive cercanas a nosotras en el Caribe, en República Dominicana, que esas, de eso se trata. Ellos solamente venden, producen, mejor dicho, manufactura, lo que venden en su e-commerce. Así que esa muestra, este prototipo, esa foto que está en digital, tiene un tiempo de venta virtual. Una vez ya tienen todo ese cierre, ese proceso de venta, eso es lo que ellos manufacturan en esta fábrica. Y la fábrica tiene un componente bien particular. Todas tus piezas te van a llegar con un label, una etiqueta que tiene un QR code. Y la persona va a poder escanear eso y ver cómo fue hecha su pieza. Porque cada sección de la fábrica, que funciona por módulos de manufactura circular, tiene cámaras y va grabando el proceso de la pieza por completo. En un lugar tan cercano como lo que es la República Dominicana, una fábrica que está enfocada en esa visión, hacerla un ciclo completo, sostenible.
Antes de cerrar el podcast, quería que nos contaras un poquito de tu participación en el E-Commerce Growth Caribbean Conference. Una de las cosas que queremos es que las personas que nos escuchan pues tienen la oportunidad de conocerte y recibir un taller de parte tuya que vas a estar trabajando también. Tenemos a Eliade Moreno, que es otro de los conferenciantes que va a estar participando en este taller específicamente de moda. Y es curioso, ¿verdad? Para dar un poquito de contexto, nosotros quisimos invitarte a ti y a Eliade a esta conferencia para que nos añadan unas perspectivas adicionales que muchos empresarios de moda, que quizás nos enfocamos en la parte tecnológica, estas son las herramientas, estas son las estrategias de difundir tu anuncio, cómo mejorar tu página web, cómo hacer campañas de email, que todo eso es parte de ese programa y fundamental. Pero yo quería que ustedes aportaran también todas estas perspectivas para que finalmente fortalecieran, ¿verdad?, la visión de estas marcas que están en la industria de la moda y cómo ellos pueden desarrollar productos únicos, diferenciados y utilizando todas estas prácticas que tú enseñas. ¿Nos podrás adelantar, sin revelar todo, pero adelantando un poquito de qué es lo que nos vas a estar compartiendo en la conferencia?
La conferencia, les prometo que va a ser súper dinámica, llena de mucha información valiosa que comparto junto a Eliades Moreno de Boronea, una persona que celebro porque es el mejor ejemplo de ser un emprendedor de la industria de la moda, donde viene de un trasfondo totalmente empresarial y financiero, pero con un interés muy grande de hacer una marca con valor como lo es Boronea. Entonces, esta dinámica en conjunto lo que va a hacer es explicar las diferentes estrategias para hacer valiosa su marca en este contexto del e-commerce. Porque no solamente hacer tu marca propia te da valor y diferenciación, además de que es costo efectivo para capitalizar mucho mejor que una reventa de productos que has estado comprando o consumiendo, también el valor está en construir esa comunidad que le va a dictar a tu marca lo que quiere y cómo llegar donde ella. Así que entre los dos vamos a discutir estas nuevas tendencias en lo que es el e-commerce, la moda sostenible, pero cómo diferenciar tu transformación, cómo iniciarla en esta plataforma. De si ya tienes una tienda propia física, pero necesitas expandir y aumentar tus ventas, totalmente esta es la ruta, pero sobre todo si eres dueño de una marca propia, ¿cómo hacer que esta marca tenga un mayor impacto de visibilidad que se transforme en compra? Nosotros venimos del mundo de ser de diseñadores, hacemos unas fotos espectaculares, tenemos un contenido hermoso que merece capitalizar sobre ello. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no ocurre así? Eso es parte de las preguntas que vamos a contestar durante esta conferencia. ¿Y cuáles son las fórmulas y técnicas que otras marcas están integrando para capitalizar de este e-commerce? No importa cuán grande o pequeña es tu marca, es una marca, es valiosa, es única, la hace especial el que se haya diseñado y hay herramientas para que tú puedas potenciarla. Eso, de eso se trata esta conferencia.
Agradecemos que estés dispuesta a participar y compartir todo este trasfondo y conocimiento con los participantes, ¿no? Y las personas. Así que no queda de otra que invitar a todo el mundo, ¿verdad? Los que trabajan en la industria de la moda específicamente. Se diseñó un programa dentro del día de la e-commerce Growth Caribbean Conference. Vamos a estar dando en paralelo un taller de e-commerce para moda, donde, ¿verdad?, como bien mencionó Rubí, va a estar participando junto a Eliades y luego posteriormente se van a estar dando los otros temas de desarrollo de cómo tú optimizar tu tienda en línea, cómo tú crear campañas de adquisición, ¿verdad? Ya una vez tú tienes tu tienda y tienes tus productos, pues, ¿qué tenemos que hacer para adquirir clientes y hacer, ¿verdad?, dar a conocer esta marca y utilizar los medios digitales? ¿Cómo retener los clientes? Hay un taller de retención que viene Alexandra Palau, que es una puertorriqueña radicada en Miami hace muchos años y muy exitosa. Trabajó estrategias de email marketing para marcas de moda como Perry Ellis, también en otras industrias. Así que tiene un trasfondo bien interesante que nos va a estar compartiendo ese día. Programa bien completo. Si están accesibles a venir a Puerto Rico, va a ser un taller presencial bastante pequeño, íntimo, ¿verdad? Un máximo de personas, así que no te lo pierdas. Te invitamos a que busques la información de esto en e-commercegrowthconference.com. Vamos a incluir la nota, el enlace directo. Antes de despedirnos, Rubí, si alguien que nos está escuchando quiere contactarte, quiere dónde te puede conseguir, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
Sí, claro que sí. Hablando de todo lo que es comercio electrónico, e-commerce, yo estoy en ese proceso también de ser totalmente virtual porque vivo entre dos países. Doy apoyo a esas confecciones que se realizan en Colombia y paso parte del tiempo allá coordinando y haciendo todo lo que es la inspección y auditoría para que ese control de calidad se mantenga. Así que dependo de la tecnología para estar comunicada. Para mí es mucho más fácil que me puedan contactar por las redes sociales, bajo mi nombre es Rubí Dávila Rendón, o por correo electrónico y llamada por WhatsApp, que es una de las plataformas más utilizadas también en Latinoamérica. Puedo dar mi número, es literalmente abierto a contestarles cualquier tipo de pregunta y estoy en la mejor disposición para apoyarlos, es 787-642-1105.
Gracias, Rubí. También vamos a incluir los perfiles que nos compartas aquí en las notas del episodio para el que quiera ponerse en contacto contigo. Y nada, esperamos vernos el 2 de mayo. Rubí, gracias nuevamente por estar acá. Nos despedimos. Esto es E-Commerce con Shopify. Soy Obed Seguinot. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, Obed.